Luz verde, en ese término coinciden los titulares principales del diario El País y La República, a propósito de lo que decidió ayer el gobierno en cuanto al puente de la Laguna Garzón. De todos modos, después los titulares tienen sus diferencias, porque La República dice, gobierno da luz verde a megaproyecto en Rocha, y El País lo plantea en estos otros términos, luz verde a una mega inversión calienta la polémica ambiental. Pareció original el enfoque que propone en su nota de página 6 el diario El Observador. Dice que el puente de la Laguna Garzón sale de la lista de los inconcretables. Es uno de esos proyectos con tantos años envueltas que parecía destinado a entrar en la lista de los inconcretables, como el puente de Colonia-Buenos Aires, el Plan Fénix, el Palacio de Justicia, que terminó siendo Torre Ejecutiva, u otros tantos más. La idea de construir un puente sobre la Laguna Garzón tiene décadas, pero ahora el gobierno afirma que se concretará. El Gabinete Productivo analizó ayer un informe del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que da el visto bueno a la iniciativa y se encamina a aprobarlo. Le encontramos una solución, dijo, hablando con ese matutino, una fuente de la Dinama. En línea está la ministra Graciela Muslera, a quien le damos los buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es esa solución? ¿Por dónde viene la preservación de los valores ambientales y de ordenamiento territorial?
Bueno, es una solución o un camino con múltiples aspectos a cubrir, ¿no? Nosotros estuvimos o venimos trabajando con el Ministerio de Transporte buscando viabilizar la propuesta. Sabemos que hay... puede haber impactos fuertes ambientales y territoriales y es necesario que los tomemos en cuenta cuando implementemos la respuesta al posible puente. Entonces, básicamente se acordó con el Ministerio de Transporte la desafectación de tramos de Ruta 10 entre José Ignacio y La Paloma, desafectación como ruta nacional, lo cual implica que el desvío de tráfico pesado se hace hacia la ruta 9 y nosotros garantizamos que esa ruta no se transforme en una ruta de alto tráfico que tenga interferencias con la biodiversidad y la protección del área donde se implanta el puente.
Así que entonces la ruta 10, que es la que va a continuar ahora con el puente, la que va a ser... La comunicación Maldonado-Rocha a través de este puente en la Laguna Garzón deja de ser ruta nacional, pasa a ser un camino departamental.
Ahí va. El segundo aspecto es que hay que redefinir la vialidad de esa área, ¿no? Por parte tanto de los gobiernos departamentales de Maldonado y de Rocha. Y este es otro tema que hemos venido trabajando, ¿no? La necesidad de que ese camino se transforme en un camino de, más que nada, de disfrute del paisaje, un camino de baja velocidad y que sirva de acceso a los distintos balnearios, pero no con la característica de ruta.
¿Eso implica que deba ser un camino de balasto o puede ser un camino pavimentado?
Puede ser un camino pavimentado, deseamos que sea de balastro, que tenga ciclovías, que tenga elementos que obstaculicen la alta velocidad, ¿no? Que sea diseñado justamente para que sea un camino de tráfico lento, ¿no?
¿Esa es la clave entonces de la autorización?
Es una de las claves. La tercera clave es la integración al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la Laguna Garzón, ¿no? O sea, la Laguna Garzón ya está, la Laguna de Rocha integrada como área protegida, la Laguna Garzón genera un sistema y bueno, se viene trabajando lentamente en este tema, dijimos, bueno, acelerar ese proceso, eso lo hemos encarado en el 2011, para garantizar la protección de los valores paisajísticos, la biodiversidad, los valores fundamentales del área. En ese marco nosotros decimos, el puente es viable, ¿no?
Ha habido una gran discusión a propósito de lo que el puente en sí mismo, dejando de lado el movimiento que puede generar en la Ruta 10, ha habido toda una gran argumentación a propósito de lo que el puente en sí mismo puede implicar como distorsión a ese ecosistema de la Laguna Garzón. Movimientos, impacto en los movimientos de agua, en las especies acuáticas, en la vida y en la vegetación del entorno. ¿Eso usted dice que va a estar monitoreado por el hecho la laguna pasa a formar parte de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas? ¿Con eso se soluciona?
No llegamos todavía al eje del tema. Digo, yo estaba hablando de los impactos territoriales del puente, ¿no? Nosotros sabemos que el puente implica la urbanización del otro lado de la laguna, y entonces va a implicar una conexión necesaria con Maldonado, una conexión más fácil con Maldonado, y eso es lo que le queríamos poner justamente el cuidado. El otro tema son los temas ambientales en sí, ¿no? Nosotros sabíamos, tenemos planteado la necesidad de profundizar y de respuesta del Ministerio de Transporte, básicamente con respecto a el impacto de la conexión, que pueda ocasionar el puente en la interconexión entre la laguna y el mar. Ese era un aspecto. Y el otro aspecto era una evaluación no con respecto a las condiciones de eventos extremos o oleaje, que las condiciones que se pueden evaluar de los últimos 50 años, ¿no?, sino con respecto a perspectivas de futuro, de aumento del nivel del mar y aumento de eventos extremos como consecuencia del cambio climático. Esas dos cosas a nosotros nos llevan a plantear la necesidad de un puente que no tenga sus cabeceras en la boca,
¿no? ¿Cómo es eso? Un puente que no tenga sus cabeceras
en la boca. Que no tenga sus cabeceras en la boca, que no rigidice la boca. La boca de la laguna, la unión entre la laguna y el mar. Estas consideraciones.
¿Eso qué implica? ¿Un puente más largo entonces?
Un puente más largo.
Un puente con desafíos puente desde el punto de vista de su estructura, además.
Desde el punto de vista de su estructura. Y eso nos lleva a hacer un planteo que es aceptado por el Ministerio de Transporte, que tiene que ver con que la desafectación, de la ruta implica que nosotros definamos y diseñemos un puente que pueda tener, soportar las cargas máximas exigibles, pero no un tráfico de cargas que implique que ese puente tenga, sea un puente pesado, entre comillas, ¿no? Entonces buscamos un puente más largo, más liviano, y fundamentalmente un puente que no ataque el paisaje, que se integre, que le agregue valor a la zona. Y y ahí viene el planteo concreto que llevamos al Ministerio de Transporte. Hemos recibido del arquitecto Viñoli la voluntad de participar en este proceso, buscando justamente la valorización del área.
¿Cómo es eso? Porque el arquitecto Viñoli supo oponerse de manera muy firme al puente sobre la Laguna Garzón. Aquí hemos tratado el tema en distintas ocasiones y hemos mencionado una carta pública que él dio a conocer en julio del año pasado con sus argumentos en rechazo del puente. ¿Cómo es que ahora termina siendo quien lo diseña?
Yo creo que ha habido en este proceso una especie de diálogo o una especie de escucharse de las partes, ¿no? Mucha gente sigue con posiciones rígidas, así como hay otras personas que van evaluando las posiciones contrarias. Lo concreto es que el arquitecto Viñoli está dispuesto a diseñar un puente ajustado a las condiciones paisajísticas, de seguridad desde el punto de vista ambiental y a la capacidad financiera de financiación del país. Nosotros pensamos que es algo bueno, que nosotros podemos intervenir sin desmerecer el área y sin desmerecer el paisaje de esta forma. Se hizo este planteo ayer en el Consejo de Ministros y hubo acuerdo en solicitar formalmente al arquitecto Viñoli el diseño del puente.
¿No va a haber un concurso de proyectos para ese puente?
No va a haber
ese
un concurso.
Es otro mecanismo posible. ¿Por qué no se lo utiliza?
El arquitecto Viñoli plantea que tanto el anteproyecto como el proyecto lo haría a título gratuito, que es parte de de su entrega o de su ida y vuelta con su país. Y bueno, y en ese marco es que se plantea esta vía de solución de este tema.
Esa designación directa, por más que no tenga costo, ¿no generará una parte de la polémica, por ejemplo, con la Sociedad de Arquitectos del Uruguay?
Bueno, es decisión del gobierno hacerlo así. Por supuesto que habrá quienes se tomen posición a favor o en contra. Es el camino que acordamos recorrer.
El financiamiento del puente corre por cuenta del empresario argentino Eduardo Constantini, que es el responsable del proyecto inmobiliario Las Garzas, del otro lado, del lado de Rocha. Él había ofrecido el financiamiento.
En principio sí, pero nosotros estamos dispuestos como gobierno a aportar la financiación que sea necesaria para que se construya en los términos en que hablamos, ¿no? Sin generar impactos negativos tanto a nivel ambiental como territorial, y tratando en el marco de todas estas medidas que tratan de preservar el área, ¿no?
Tengo algunas preguntas que llegan desde la audiencia, por ejemplo esta de Alejandro de Florida, que quiere saber si son tantas las condiciones que se pone, ¿para qué hacer el puente? ¿Por qué se opta por el puente? Porque recordemos que existe otro planteo, entre otras cosas aquí, en cuanto al puente de la Garzón, ha habido un enfrentamiento entre intereses de empresarios argentinos, ¿no? De grandes empresarios argentinos. Por ejemplo, Paolo Roca, que tiene allí un establecimiento rural, ha encabezado una parte de la protesta e incluso ofreció financiar un nuevo sistema de balsas más ecológicas, balsas eléctricas que mejorarían con respecto a las balsas que hoy se están usando.
Bien, la posición, un poco la postura del gobierno es apoyar el desarrollo turístico, apoyar el ordenamiento territorial de Rocha, que básicamente define un desarrollo turístico a partir de una ocupación del suelo en parcelas de alrededor de 5 hectáreas, y ese desarrollo turístico, para tener ese desarrollo turístico, es imprescindible la conexión. Entonces,
¿es imprescindible la conexión? No.
Imprescindible la conexión. Lo que hemos analizado es qué tipo de conexión, si una conexión rígida o constante por puente o una conexión por balsa. Y bueno, hemos optado por la conexión por puente, que es la que no genera el mejor desarrollo del área.
Como complemento de una pregunta como esta que yo le citaba recién, aparecen planteos bastante más severos, como el que ha hecho ayer el senador Pedro Bordaberry, que dijo que la habilitación del puente sobre la Laguna Garzón es un escándalo y que el gobierno está cediendo a presiones de inversionistas.
Bueno, no es así. Nosotros estamos analizando este problema justamente con mirada regional, con mirada de desarrollo regional, y en ese desarrollo regional, por supuesto, intervienen los inversores, la gente que va a ir poblando ese lugar, pero con mirada de gobierno, pensando que el desarrollo turístico implica también un desarrollo de las capacidades de trabajo, de las capacidades de respuesta a la sociedad del este, ¿no? De Rocha, mirándolo justamente con cabeza de que el gobierno sea proactivo en este desarrollo y no acabe actuando ante situaciones hechas, que es como más o menos se ha dado en Rocha todo el proceso de urbanización de la costa, ¿no?
¿Ustedes entienden que de esta manera habría perdón? ¿Le interrumpí? ¿Usted decía?
El que el gobierno busca encabezar este proceso, ¿no?
Sí, se entiende,
no
que de esta manera
no
habría un desarrollo
que las
controlado.
Cosas vayan a impulsos de los urbanizadores, entre comillas, o los inversores, sino controlarlo y en el marco de un ordenamiento, de una planificación que nos permita ir evaluando justamente los impactos de esta urbanización, ¿no?
Ministra, para terminar por hoy, porque el tema va a seguir abierto, ¿cómo son los plazos ahora? ¿Esto ya está resuelto? ¿Ya tiene el permiso el puente? ¿Cómo es?
No. Los plazos, tenemos un plazo que vence en abril, que es cuando el Ministerio de Transporte formaliza la respuesta a las interrogantes que nosotros planteamos en octubre, y bueno, estamos trabajando igual para hacer posible la viabilidad del puente. Esto es un planteo que se va a concretar en a Viñoli, y bueno, veremos cómo sigue esto.
¿Qué tiempos estiman ustedes? ¿Cuándo podrían empezar las obras, por mencionar algo concreto?
No está estimado, para eso tendría que dirigirse más al Ministerio de Transporte, pero estamos en lo que compete al Ministerio, trabajando en la autorización previa, con un anteproyecto. A esto le sigue el proyecto y después la licitación de las obras.
Arquitecta Graciela Muslera, Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco sus respuestas a estas primeras preguntas esta mañana.
Bueno, muchas gracias.